Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 8 minutos de este jueves 21 de mayo. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Con sentidiño.
Sempre que non poidas manter a distancia de seguridade, tens que usar máscara. E o seu uso é obrigatorio no transporte público.
Lembra que as máscaras desbotables son dun só uso. Sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal
ou no 900-400-116. Xunta de Galicia.
Dende Sogama queremos pedirche que quedes na casa. Achega o teu gran tarea e non te expoñas, porque todos os esforzos suman e son necesarios. Nós seguimos traballando sen descanso as 24 horas para preservar a túa saúde a través da xestión sostible dos residuos urbanos. Estamos contigo nesta loita que nos une. Sogama, forza e confianza. Gañaremos esta batalla. Xunta de Galicia.
En Es Radio Galicia, estos días especialmente complicados, queremos escucharte aún más. Ponemos a tu disposición el número de WhatsApp 648-919259. Pregúntanos, cuéntanos, pide colaboración, ofrece ayuda. Toma nota, 648-919259, el WhatsApp de Radio Galicia. Déjanos un breve mensaje de voz con tu opinión sobre lo que te apetezca, tu encierro, política, tu estado de ánimo. Es Radio Galicia, conectados contigo. A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Escribió un día el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche que lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Se nota que tanto los señores de Bildu como los señores de Ciudadanos y algunos más, probablemente los de Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, no se leyeron a Nietzsche y siguen todavía creyendo en las promesas de probablemente uno de los mayores mentirosos compulsivos que ha dado la política nacional. Me estoy refiriendo al presidente del gobierno, el señor Sánchez. Porque ha convertido él, y naturalmente su vicepresidente segundo, y algunos ministros también, y estoy utilizando ministros como genérico, han hecho de la mentira una forma de hacer política. Eso que rechazaba no hace mucho en una entrevista aquí en esta casa el señor Núñez Feijóo, donde decía que para él la mentira no es una forma de hacer política. Miren ustedes lo que le ha pasado a los señores de Bildu, que pactan. Bueno, pactaron en su momento ya el tema del gobierno de Navarra, cuando el señor Sánchez había jurado y perjurado en público, en televisión, en directo, que jamás pactaría con Bildu. Ahí le tienen. Y encima, ayer negoció la derogación total de la reforma laboral. Fue salir del Parlamento y ya ha hecho evidente que había engañado también a los de Bildu, porque la derogación ya no va a ser total ni absoluta, sino que, bueno, ya está, ya empezamos con los matices. Y a Ciudadanos le ha pasado un poco lo mismo. Los señores de Ciudadanos, la señora Arrimadas y los suyos, le han permitido, por cierto, están intentando venderlo como una victoria, le han permitido prorrogar el estado de anormalidad en el que vivimos, el estado de alarma, durante 15 días más, y se arrogan la victoria de que no fueron 30 días, cuando todos sabemos que no se podía prorrogar por 30 días porque la legalidad lo impide. Pero además ha dicho que han conseguido que se haya paralizado la formación de la mesa para la negociación con los independentistas catalanes. Ya veremos, ya veremos. ¿Saben lo que ocurre? Habría que recordarle a quien negocia con el actual gobierno de la nación aquello que dice la sabiduría popular. Si me engañas la primera vez, la culpa es tuya. Si me engañas la segunda, la culpa es mía.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence, por mucho menos de lo que te imaginas, a los clientes más exigentes. Llámanos al 981-564088. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Comproro Renta Gold, en Santiago de Compostela, volvemos a estar a tu servicio en horario regular, mañanas y tardes. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, etc. También plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té. No importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. También compramos relojes de alta gama, como Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchos otros. Pagamos las joyas de diseñador como joyas y no solo al peso. Y si lo prefieres, podrás recomprar tu reloj o joyas cuando lo acordemos. Así es, lleva el dinero que necesitas y recupera tus joyas o tu reloj cuando puedas. Valoramos sin compromiso tus artículos. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, restos de joyerías. Pagamos más que nadie. Ven y compruébalo. Estamos en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, en horario de mañana y tarde. Llámanos al 981-57-7193. ¡Te esperamos!
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
En Conservas Ramón Franco seguimos activos para hacerle llegar a su tienda de confianza nuestros famosos mejillones en escabeche y una amplia selección de los mejores mariscos y pescados en conserva. Si lo desea, puede recibirlos directamente en su domicilio visitando ramonfranco.com.
Verán ustedes, las crisis, y estamos hablando en este caso de la crisis del COVID-19, tienen siempre una parte, bueno, tienen varias partes positivas, porque nos obliga a todos a replantearnos, bueno, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque es evidente que haciendo lo mismo no vamos a conseguir salir adelante en el caso de que no seamos capaces de resolver la situación. Y una de las cosas que más se potencia en el momento de las crisis sanitarias o de salud pública, como es la actual, es precisamente la búsqueda, la investigación de soluciones. Y, naturalmente, hablando de virus, el tratar de encontrar vacunas contra los virus es fundamental. Decía el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 59, el profesor Severo Ochoa, que en principio la investigación necesita más cabezas que medios, pero no estoy yo muy seguro de que eso a día de hoy se pudiera afirmar con tanta rotundidad. Y para preguntarlo, hemos buscado a alguien que se dedica a la investigación. Ella es catedrática de farmacología en la Universidad de Santiago de Compostela y además dirige un grupo muy interesante, del cual vamos a hablar ahora con ella, que es el Grupo de Nanomedicina y Liberación de Fármacos del CIMUS, que es el Centro de Investigación de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas aquí en Santiago. Profesora María José Alonso Fernández, muy buenos días. ¿Profesor Alonso? Se nos ha cortado. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo para seguir hablando del asunto, porque verán, la doctora María José Alonso dedica prácticamente, lleva 30 años investigando sobre cómo luchar contra los virus, es decir, tratar de desarrollar vacunas. Pero ha entrado en un mundo, como alternativa, en un mundo tremendamente prometedor a tenor de lo que dicen los científicos, que es el mundo de la nanotecnología. Y dirán ustedes, ¿y eso qué es? Pues miren, es cuando hablamos de cosas que miden menos de 10 elevado a menos 9, es decir, mil millonésima de metro, porque parece ser que en esas dimensiones, en esos niveles, las cosas cambian de una manera tremenda. Ya hemos recuperado a la doctora María José Alonso Fernández. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ante muchísimas gracias, porque hoy es festivo en Santiago y tú estarás descansando, supongo. Se nos ha cortado otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, seguiremos intentándolo. Les decía que probablemente lo más prometedor de los resultados que se pueden obtener en la nanotecnología y su aplicación a la liberación de fármacos dentro del cuerpo, pues es eso, que las cosas cambian muchísimo cuando hablamos de dimensiones tan pequeñitas. ¿Qué pasa ahí? Pues mire, que tal como se comporta la física y la química a nivel perceptible, por decirlo de alguna manera, por los medios físicos nuestros, cuando bajamos tan abajo, resulta imposible. Y eso abre todo un abanico de posibilidades para hacer las cosas de una manera diferente. Lo que está investigando la doctora Alonso es algo muy, muy, muy prometedor para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Se diferencia esa posible solución de otras líneas de investigación, pues en que hablamos de ese nivel nano, pequeñísimo. Y se han generado grandes esperanzas y grandes expectativas para tratar de encontrar lo antes posible esa solución, esa vacuna, que permita que en un plazo razonablemente breve podamos tener una solución para enfrentarnos al virus y a los que vengan detrás. Porque, naturalmente, si uno encuentra una fórmula, un vehículo, para hacer que el organismo reaccione y cree sus propias defensas, que es, de momento, de lo que conocemos, la única solución contra los virus, sean los que sean, pues resulta que tenemos una tremenda herramienta para prevenir y, naturalmente, para luchar contra hipotéticas ulteriores epidemias que podamos tener. María José, ¿estás ahí?
Sí,
estoy aquí. Ahora sí. No nos quieren dejar hablar, está clarísimo. Oye, sí. Estaba diciéndole a la gente que la línea de investigación que habéis puesto en marcha la línea de investigación que habéis puesto en marcha, me parece que la hemos perdido una vez más. Va a ser materialmente imposible porque la tecnología de las comunicaciones no nos lo permiten. Le pedimos disculpas a la doctora María José Alonso Fernández, catedrática de farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela, y les prometo que en cuanto podamos volveremos a hablar con ella. No va a poder ser hoy. Hemos interrumpido su descanso en un día festivo aquí en Santiago, pero las condiciones de comunicación no son las mejores. Con lo cual, pero no tardamos nada, porque lo que está haciendo la doctora María José Alonso es tan importante, por cierto, es una de las personas más reconocidas internacionalmente. Está entre los 10 científicos más influyentes en todo el mundo en el ámbito de la investigación biomédica. Así que les pedimos disculpas por no poder ponerles en antena a la doctora María José Alonso, pero les prometo firmemente que lo haremos en cuanto podamos. No se vayan, que tenemos todavía más cosas para contarles, y desde luego a la una volveré yo para nuestra habitual tertulia de actualidad. Pero Maite Garrido arranca enseguida con ustedes después de una mínima pausa para la publicidad. Hasta ahora mismo.
Distribuciones Couto, mayorista de embalaje y material de oficina. Cajas, precinto, burbuja, cartón, bolsas y todo lo que necesites para tu empresa u oficina. Estamos en carretera Lameiro 41 al lado de la gasolinera de Alcampo, Vigo. Teléfono 986-41-2223. Descargue nuestros catálogos en distribucionescouto.com y consulte más de 30.000 referencias. Distribuciones Couto, los mejores precios en embalaje y papelería.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Desatascos Blanco San, empresa líder en desatascos, equipos de alta presión e inspección de tuberías. Desatascos Blanco San, su comunidad, empresa o vivienda en manos de los mejores profesionales. Prolongación Juan de la Cierva, nave 8, polígono Agrela, La Coruña. Urgencias en el teléfono 698-167-775.
La humedad lo deteriora todo, incluso la salud. En Teais Humedades tenemos la solución definitiva a cualquier problema de humedad. Sí, sí, ha oído bien, definitiva. Contamos con técnicos, aplicadores y productos de fabricación propia con demostrada efectividad. Teais Humedades, la empresa gallega con presencia internacional. Teais Humedades, llámenos al 900-833-909.
El equipo de la Clínica de Corps trabaja desde casa por responsabilidad y para colaborar con todos en esta crisis. Los médicos de The Corps, los doctores Juan Juan Luis Morán y Encina Sánchez siguen a tu disposición en el teléfono 981 14 52 10. Clínica de Corps, en La Coruña. Cuídate y cuida a los tuyos. Nos vemos dentro de poco. Mucho ánimo a pacientes y amigos.
Del mediodía, 27 minutos, y aquí estamos en esta mesa de Es la Mañana en Galicia para ponerle, bueno, pues entretenimiento, como intentamos siempre, información, que también hay que saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, y todo ello con alegría y con gratitud. Vamos a mandarle un beso a todos los que están ahí al otro lado escuchándonos, especialmente a los que en esta jornada lo hacen desde Santiago, que se celebra la festividad de la Ascensión. Pues para todos un beso fuerte, y ellas, aunque es la Ascensión, están con nosotros hoy en esta tertulia de moda. Vamos a saludar en primer lugar a Carmen Díaz, alma mater de Cucay, Nafnaf, en Santiago de Compostela. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Maite. Un día precioso.
¿Cómo estás? Un día precioso, bonito, donde los haya. Juiz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Tres jueves hay en el año, ¿no? Que lucen más que el sol. Corpus Christi, Jueves Santo y la Ascensión.
Pues es verdad, y luce maravillosamente.
Pues luce, sí.
Un día de esos bonitos, ¿cómo tenéis previsto pasarlo, Díaz? Cuéntame.
Bueno, yo en familia, en casa, y saliendo un poquito a la calle, porque ya estamos un poco cansados de tanta casa y además hoy apetece porque hace un sol precioso.
Con la mascarilla, eso sí, ya sabéis, a partir de hoy obligatoria.
Sí, además nosotros que las tenemos de diseño, hechas por nuestra propia costurera, imagínate.
Cumpliendo además las medidas no reglamentarias que tiene que tener para preservar de ese virus en general a todos, que eso es lo importante, ayudarnos unos a otros.
Sí, claro. Y más de, las mascarillas tienen que tener el filtro también, ¿sabes? Porque hay muchas que no,
¿sí?,
que no llevan filtro. Yo recomiendo que se use mascarillas con filtro, porque si no, tampoco no cumple tampoco el objetivo, ¿no?
Bueno,
parece que tampoco no soy entendida yo, Maite.
En las redes sociales, bueno, para eso hay personal sanitario y desde luego, y en las farmacias,
sí,
donde nos ayudan y donde nos dicen a cada persona, y dependiendo también de las peculiaridades de cada uno, pues qué tipo es mejor y qué tipo se ajusta más a nuestras necesidades. Pero es algo que tenemos que empezar a interiorizar, ¿no? Que ya hay muchísimas personas que ya hace mucho tiempo que nos la ponemos, pero que hay otras, bueno, pues que les ha costado un poquito más, y a partir de ahora, bueno, pues hay que llevarla por si acaso la calle se estrecha y no podemos mantener esos 2 metros de separación, o entramos en un lugar a hacer la compra en el supermercado, en cualquier establecimiento como Cucay Nafnaf, y hay que llevar la mascarilla puesta. Díaz, ¿cómo tienes previsto tú el día? Juiz, quiero decir.
Juiz tiene previsto el día, pues mira, yo como vivo en las afueras, tengo la suerte de tener jardín, ya lo sabéis, pues seguramente pues vamos a comer fuera porque el día lo permite,
sí,
y haremos pues una mini barbacoa porque estamos solo 3 en casa, así que lo celebraré eso con los 3 que estamos en casa. Bueno, estamos 6 en casa realmente, porque con los 3 perros acabamos siendo 6, pero bueno, y haremos algo de deporte en la hora que nos corresponde, evidentemente.
Eso es, respetando esas franjas horarias. Y vamos a lo nuestro, vamos a hablar de moda. Cuéntanos, Carmen Díaz, la experiencia de estos días con las puertas abiertas en Cucay Nafnaf.
Bueno, pues yo, la experiencia está siendo muy buena, positivísima. Yo creo que nos tenemos que ir habituando, ¿no? Y poquito a poco, a veces yo noto que las clientas a veces entran con un poco de miedo, ¿no? Son tan respetuosas, ay, no toco, toco lo mínimo posible, no. Vienes con la mascarilla, desinfectas las manos cuando te entras o coges la mascarilla que nosotros regalamos en la puerta, que tenemos mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico, una vez que te desinfectas las manos y tienes la mascarilla, pues tocar todo, que es lo bonito de una tienda, poder tocar. Si con tal vamos al supermercado y tocamos, pues en las tiendas también tenemos que poder tocar. Y yo creo que la normalidad, normalizar la situación que va a estar con nosotros un tiempo largo, pues yo creo que va a ser lo mejor. Pero estamos súper contentas porque las clientas son cariñosas, súper respetuosas en todo momento, se echan el gel en cuanto ya entran por la puerta, muy contentas. Además, ya nos empezó a venir toda la paquetería, todo lo nuevo.
¿Y qué venía?
Escaparates nuevos.
¿Ya abriste cajas?
Ya, bueno, 15 cajas que no nos dan. Yo ayer estuve hasta las 10 de la noche.
¡Madre mía!
Para dejar los escaparates para que todo el que paseara la ascensión pudiera ver todas las novedades de verano que nos
llegaron.
Y luego
a la vuelta, cuando vaya hacia casa voy a pasar y voy
cuando
a ver.
Cuando vayas, mira, porque te digo que quedaron unos escaparates.
Pero adelántanoslo.
Ven a verlos, Juli, ven a verlos.
Tengo que ir y tengo que probarme cosas, desde luego. Ya sabes que yo soy una fan de Kukai Naf Naf.
Te van a encantar.
Que me eche de ahí, ya lo sabes.
Te van a encantar. Además, una moda de verano viene con mucho bordado. ¿Os acordáis de aquellas faldas que había antiguamente que traían los bordados? Estos bordados ingleses que vienen...
¿Antiguamente cuándo?
¿Sabes?
Sitúanos
bueno,
un
antiguamente,
poco.
Antiguamente, ¿yo qué te digo? Cuando
antiguamente,
yo tenía,
cuando éramos
cuando
pequeñas.
Yo tenía 20 años, imagínate. Imagínate cuando yo tenía 20 años.
Qué exagerada, es que la estaba viendo venir. Eso no es antiguamente, hombre. Vale. Eso es hace unos añitos.
Imagínate.
Vuelven los 90 renovados. Y los 90 fuertes de ayer. Tampoco
hombre.
Que no somos tan
viejos. Por Dios. Es que la estaba, fíjate, le estaba pensando.
Vosotras porque sois unas niñas, que da gusto
sí,
veros.
Sí, unas chiquillas. ¿Verdad, juiz?
Sí, vamos, totalmente. La mentalidad, desde luego que la tenemos. A veces los huesos ya duelen, pero la mentalidad...
Sí. Fijo. Es una edad en la que, como comentamos, ¿no? Algunas veces uno sabe dónde ya tiene cada músculo, cada hueso...
Exactamente. Bueno, porque... incluso descubres nuevos.
Sí, que no sabías. Bueno, Díaz, adelántanos además algo de los bordados. ¿Alguna prenda, alguna cosa de estas cajas que hayas abierto y hayas dicho, madre mía, qué bonito? Esto, qué bonito.
Sí, los vestidos preciosos, la gama está toda de bordado, es que es muy bonito, porque es el bordado en la propia tela, entonces queda súper bonito. Ayer vendimos dos faldas y un vestido, ¿eh?
¡Qué bien!
De la nueva colección, porque bueno, se tira uno... a lo que ya está, porque ya lo vio en la web y lo viene, ¿no sabes? Lo ves en la web y dices, ¡ay, voy a la tienda a comprarlo! Y esto todavía no salió aún en las redes ni en la página, es decir, son novedades totales.
Oye, pues hay que poner algo, ¿eh? Porque nuestros oyentes van a ir a ver a qué te refieres con esto de los bordados, que yo también estoy intrigadísima de qué serán estos bordados.
Los vas a identificar, ¿eh? Los vas a identificar perfectamente, ya lo verás.
Pues...
te van a encantar. Sí, y además vienen en blusa, falda, incluso en pantalón, las partes de abajo de los pantalones bordados, la pata ancha del pantalón. Yo ya me cogí un pantalón, una camisa, ay. Ya piqué.
Hombre,
yo ya piqué.
No me extrañas, que
tú tienes
la tentación muy cerca, ¿verdad, juiz? Lástima de nosotros, si la tuviéramos así, yo no sé, tendría un armario.
Si la tuviéramos así de cerca, bueno, no comíamos a final de mes, está claro.
Es verdad. ¿A qué se refiere, a qué crees tú que se refiere Carmen Díaz cuando nos habla de estos bordados?
Pues
¿qué imagen tienes tú?
Nos habla de los años 90, que vienen totalmente renovados, vienen con muchísima fuerza, volvemos a mucha moda de los 90, y entre ellas los bordados, la forma de los pantalones, las cinturas altas, es decir, estamos totalmente volviendo a los años 90, que fue una moda maravillosa, así como la música de los 80, pues son los 80, pues los 90 ha tenido mucha importancia en la moda. Y para acompañar todas esas prendas que están ya en Kukai Naf Naf Santiago,
sí.
Yo hoy os traigo sandalias, que son las sandalias de los 90.
Ay, acabo de sacar, Carmen, acabo de sacarlas ahora mismo. Guardé las botas, lo estaba haciendo ahora, ¿eh? Guardé las botas y saqué las sandalias. Cuéntanos.
Pues bien, las sandalias de los 90, renovadas, evidentemente, en actualidad, ¿no? que son las sandalias, para que se haga una idea a la gente, que seguramente las va a recordar enseguida, que son las sandalias con plataforma, las sandalias de yute, con cuña, viene muchísimo lo que hoy llaman flip-flop, que toda la vida han sido las chancletas, o las cholas, como dicen en, en Canarias. Entonces, las chancletas con tacón, todo eso.
Pero
viene,
las fashion, pues, ¿no, Carmen?
Sí, claro.
Como las que compré yo el año pasado, las chancletas.
Vosotros decís
fashion.
Chancletas. Yo digo chancletas.
Chancletas.
Y no en sé lo que Canarias es. Dicen cholas, que
claro.
Me encanta
cholas,
esa palabra.
Sí,
en cada sitio le tienen un nombre distinto,
diferente.
¿No? Pero bueno, las de meter el dedo de toda la vida.
Sí, que son.
Totalmente actualizadas y que van a ir de maravilla con cualquiera de esas faldas bordadas, vestidos de flores
o
pantalones altos que podemos encontrar en Cucaína Snap, Santiago.
Es que con esas chanclas yo te aconsejo que vayamos todas a la pedicura de los pies,
A eso
porque
sí.
Se ve muchísimo.
Eso
ahí ya
sí.
Tenemos que ir a los centros de belleza que nos pongan la manicura, punto, ¿eh?
Bueno,
eso
pues
sí,
seguro que están ya preparados los centros de belleza de todas las ciudades, municipios, pueblos gallegos para que vayamos a arreglarnos las uñas y nos queden preciosas además.
Eso sí, sí. Siempre. Y después otra de las prendas también que viene con muchísima fuerza, que siempre está, pero que este año viene en todas sus versiones, desde falda, desde chaleco, mono, bermuda, pichi, short, ¿ya sabéis de qué estoy hablando? A ver, ¿lo pilláis? Gorro, bolso, el denim, en todo, es decir, el vaquero, en todo.
En todas sus funciones.
En todas las que se os pueda ocurrir todo tipo de prenda, pues ahí viene el vaquero. Además, total look entero, no total look combinado, en vestido tie-dye, es decir, el estampado degradado, bueno, estampado, no es estampado, es el mismo tono,
el color,
pero degradado.
¿No?
El mismo color,
eso es, degradado. Todo el denim, vamos, pero con muchísima fuerza. Así
oye,
que a recuperar.
Juiz, me está encantando a mí. Esto de, por un lado, las chanclas, que es comodísimo esto de los pies al aire. Y por otro lado, los vaqueros, que no hay nada que me guste más en el mundo. Pues voy a estar feliz. Y luego los vestidos de Cucay Naf Naf con estos bordados. Verano maravilloso, ¿no?
Verano, bueno, vamos, completito.
Nosotros el denim tenemos, por ejemplo, unos vaqueros así degradados, que además son muy originales porque tienen más oscuro una parte del pantalón que otra.
Sí.
Y los tenemos casi agotados. Un éxito total. Es que el denim siempre da mucho resultado y mucho juego para combinar.
Da mucho juego, combina muy bien porque incluso, aunque lleves un vaquero y una camisa en distinto tono, queda bien, ¿no? Porque a lo mejor en otros colores pues se mata, pero en el denim precisamente no queda mal. Entonces se pueden hacer muchísimas combinaciones con el denim. Entonces el denim, vamos, hasta en sombrero se lleva. Bueno, hasta me atrevería que en sandalias también se lleva, fíjate.
Todo es denim este verano.
Creo que
este
no queda
verano.
Nada sin denim. Entonces, todo el mundo recupere y el que no recupere, porque además, eso sí, el denim lo que tiene es que siempre se renueva, aunque sea algo muy antiguo y que siempre se lleva, siempre se renueva, porque eso, pues viene el vaquero pues con la pierna más ancha, más estrecha, con rotos, sin rotos, entonces que recuperen los que quieren, pero también que vuelvan a añadir prendas nuevas al armario.
Que siempre viene muy originales.
Es que es un mundo maravilloso
estos tonos degradados, como dice ella, que hacen... La cazadora que vino vaquera es preciosa, la degradada en colores, muy bonita.
Iba a decir es que el mundo del pantalón vaquero, de la cazadora vaquera, es que es inabarcable. Lleva toda la vida formando parte, ¿no?, de nuestros atuendos cotidianos.
Sí.
Y es que hay vaqueros de todo tipo, de tiro alto, medio, bajo, de pierna no sé cómo, de todos los colores, deshilachados abajo. O sea, es muy difícil que un ser humano no encuentre un vaquero a su medida.
Sí. Es porque de alguna manera alguno de los cortes te va a ir, ¿sabes? El pitillo, el patancha, y este año precisamente que viene en todos los formatos.
Oye, así, y una pregunta.
Hasta pantalón corto, no nos olvidemos del vaquero, del pantalón corto vaquero.
Uy, eso hay que tener ahí unas piernas
Cucay,
muy especiales.
En la colección de Cucay hay tres modelos que, bueno, son preciosos, sí.
Iba a preguntarle yo a Juiz, por ejemplo, nos estaba hablando de sandalias y hablamos de pantalones vaqueros. ¿Qué tipo de sandalia nos debemos de poner, Carmen, con cada tipo de pantalón? Por ejemplo, con los pitillo, ¿tú qué te pondrías? ¿Carmen? Tenemos... Se nos ha ido Carmen Juiz. Hoy es evidente que las telecomunicaciones están de fiesta porque llevamos toda la mañana con ciertos problemas, desde luego ajenos a nuestra voluntad, por supuesto, y nosotros seguimos charlando. Le preguntaba yo porque a veces no es lo mismo llevar un pantalón, pues un poco incluso con campana, recto, un pantalón apretadito, un pitillo de toda la vida, no es lo mismo el calzado que nos pone o que nos queda bien, ¿no, Carmen?
Claro, es que los complementos que lleves también definen mucho el look, como lo quieres plantear, ¿no?
Lo que quieres entonces, hacer, claro.
Lo que quieres, cómo quieres tú identificarte.
Tenemos a Juiz, Díaz.
Sí, ya estoy, ya volviste, vente. Estaba pasando un helicóptero, no sé si tendría que ver, pero se cortó en ese momento, así que no sé por qué sería.
Te estaba preguntando, Carmen, que hablábamos de sandalias y hablábamos de las chanclas. Con cada pantalón, ¿qué tipo de zapato o de sandalia en este caso debemos ponernos? Porque no es lo mismo un pantalón con campana que un pantalón pitillo.
A ver, este año viene con locura la sandalia con tacón. Y además no, tampoco tiene que ser tacón muy alto. A la que le guste alto, hay diferentes tacones. Entonces, a la que le guste alto, alto, pero viene la sandalia con tacón. A poder ser, aunque vengan las planas, casi todas las sandalias con tacón. Y yo creo que sí, que cualquier pantalón acepta cualquier tacón. Es decir, pues más alto, menos bajo, dependiendo del largo. Pero viene la sandalia con mucho tacón, muchísimo. Y luce mucho, ¿eh? Porque estiliza la pierna, siempre queda mejor a la vista, es decir, vamos a tener que dejar un poquito el plano este año, yo creo. Este año más tacón.
Bueno, más ahí tacón. Voy a tener que dar yo con las zapaterías, que nos traigan algo de plano, a las que no usamos
y además,
tacón, por favor.
Además viene mucho el tacón de vinilo, viene más estrechito, ancho, eso sí, que vienen de todo tipo, que no tiene que ser el tacón de aguja como decíamos antes, ¿no?
Se puede
dar un tacón más ancho para la que no le guste ir tan con tacón tan fino, no le sea cómodo, es decir, que hay variedades, pero sí viene el tacón, vamos a lucir tacón, ya sean cuñas, ya sean sandalias, pero viene el tacón.
He visto en las zapaterías, cuando pasé y en los escaparates y he visto Díaz, para que no te preocupes, que es verdad que hay sandalias, pero las he visto tacones muy cómodos, no planos
cómodos,
del todo,
sí.
Que también
sí,
los
plano.
Hay siempre
sí,
hay
sí.
De todo, ¿no?
Y además viene muchísimo, hay una sandalia que va a ser la fetiche de este verano, que es la sandalia abierta por delante y abierta por detrás, es decir, sin que tenga ningún tipo de correa ni de lazada ni de nada, como una mule, pero abierta
sí.
Por delante. Y en tono marrón. Ese va a ser, esa sandalia casi es obligada a tenerla en el calzador, ¿no? Es una sandalia que viene muchísimo y súper cómoda, porque la enganchas y con diferentes
y ya está,
tacones.
Y listo, y además
y ya está.
Que también te vale para cualquier, o casi cualquier, ¿no?
Sí.
Ropa que elijas.
Y es un color que va prácticamente con todo, porque el color tostado, los marrones, son colores muy veraniegos y te va prácticamente con todo, ya sea un estampado, ya sea un vaquero, sí. Ya sea un color amarillo, te va con todos, con casi toda la gama de colores. El tostado
qué
va
maravilla.
Prácticamente con todo.
He visto mucho camel, también en cuanto
sí,
a calzado se refiere, que me encanta porque es que es muy fácil, te va con todo,
viene,
no tienes ningún problema.
Viene,
claro,
viene, pasa como el denim, encajan muchos looks.
Sí.
Encaja muchos looks. Yo un truco para dar para la gente que va a empezar a comprar como loca, porque yo espero que empiecen a comprar como loca porque hay que mover la economía. Entonces, un truco que voy a dar. La gente que quiera comprar un conjunto de dos piezas, ya sea en tono estampado o en tonos básicos, en un monocolor, que siempre que compre un conjunto de este tipo, intenten sacarle partido con tres looks. Cuando vayan a comprar, que digan, a ver, ¿esto cómo lo puedo combinar? Tres veces. Y eso es lo ideal, ahí estás haciendo una buena compra.
O sea, que nos compremos dos piezas para vestirnos tres días.
Mínimo tres looks diferentes, no vestirte tres días, tres looks diferentes.
Ya, bueno.
Mínimo tres looks diferentes,
claro.
Tres combinaciones diferentes. Entonces, ese conjunto le vas a sacar muchísimo.
Carmen,
partido.
Esto tienes que venir a Cucay y tenemos que hacerlo en fotos para que la gente lo
hombre,
identifique.
O en un vídeo,
sí.
En un vídeo.
O
de
en
estos.
Un vídeo, ¿eh?
Ahora que
entonces,
ya vamos, que yo creo, espero, cruzo dedos, que el lunes entremos en fase 2, ya la movilidad va a ser mucho mejor y
sí,
ya
sí.
Con más seguridad, con más responsabilidad y evidentemente totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que normalizar la situación. Entonces,
sí,
yo
con
creo
precaución,
que hay que hacer eso. Justo.
Con respeto a los demás, con precaución, Pues oye, yo
con
creo
todo
que
el respeto del mundo, con toda
porque
la precaución.
Vamos a estar rato con esto, entonces,
pues claro,
con precaución
tenemos que normalizarlo.
Hacia los demás, vamos a normalizarlo.
Sí, sí, y seguir viviendo, que tenemos que vivir.
No tenemos que andar con tanto miedo, yo creo. Tenemos que andar
bueno,
con precaución.
Esto es una cuestión que irá pasando, igual
poco,
que
poco.
Lógicamente ha sido algo nunca vivido.
Muy grave.
Y que de repente se ha venido encima y no sabíamos muy bien ni cómo gestionarlo. Bastante es que estamos intentando,
sí.
Y hablo de los individuos, dejo al lado los uh-huh. gobiernos, que eso es harina de otro costal.
Sí. No, lo estamos haciendo
lo hemos
muy bien todos.
Hecho, yo creo. Pero como sociedad, fantásticamente bien. Siempre hay excepciones en todo en la vida, pero
bueno,
nos
claro,
han dicho
pero...
en casa, salvo quien no ha podido porque tenía que trabajar, porque era servicio esencial. Nos dicen mascarilla y mascarilla. Nos dicen con
lo
cual...
ganas que... de ir a la radio
pues, y de abrazarnos y de besarnos, ¿verdad?
Así.
Esto
pero
todavía
bueno,
va a faltar algo, pero por lo menos mirarnos a los ojos, aunque sea desde un poco lejos.
Y tenemos que seguir vistiendo y comprando, por eso digo que los trucos básicos, comprar dos básicos, pero que sean muy combinables. Y los estampados, que mucha gente tiene miedo a los estampados, pues los estampados siempre cansan mucho más a la vista. Entonces, buscar, si compras una blusa estampada, busca que la puedas combinar por lo menos con dos prendas diferentes. Y te voy a dar más. Blusa estampada de flores, pues un pantalón blanco, que tanto viene, y un jeans. Ya está, ya tienes dos combinaciones. No nos
muy bien, Carmen.
Perfecto, si es que nos
muy
soluciona
bien.
La vida. Carmen Juiz, Carmen Díaz, un grupo, un par de mujeres estupendas.
Un tándem
perfecto, eso iba a decir. Que se vienen con nosotros cada jueves, incluso aunque sea festivo como es el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros
Maite.
Este rato, por ilustrarnos, por hacernos sonreír. Y están en Cucay Naf, ahí está Carmen Díaz, ahí está Estela. ¿Y cómo se llama la otra persona que está? Que no me acuerdo nunca, Carmen.
Tamara.
Está
Tami.
Dispuestas.
Que la veis todas mucho en las redes sociales, porque...
Dispuestas siempre a ayudar y a sonreír, que es muy importante en este tiempo que vivimos. Gracias por estar con nosotros. Buena semana y hasta el próximo jueves.
Feliz día. Un besito a todos.
Un beso.
Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area.
Este momento es especial, me gusta mucho. Es cuando mandamos besos, cuando devolvemos un poquito del cariño que nos dan todos nuestros oyentes. Vamos a saludar a Jorge Gándara, que nos escucha desde Ames. Desde Porriño lo hace Marga Granja. Desde Lugo, Julio Álvarez, Beatriz Brea desde Aestrada y Teresa Barros desde La Coruña. Ahí va nuestro beso fuerte y a ti te recordamos que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de internet, ya sea en la web radio.fm y entrando en el apartado de Galicia o en la aplicación de radio tanto para iOS como para Android. Solo tienes que instalar la aplicación en tu teléfono móvil, abrirla y en la misma seleccionar Galicia. Y tenemos que recordarte, por ejemplo, Cafetería Rosol en Padrón está a tu disposición al lado de la iglesia para tomarte, entre otras cosas, un cafecito rico. Y de ahí nos vamos hasta La Coruña. Herboristería Herbosana informa a sus clientes que permanece abierto en horario de 9:30 a 2 de la tarde, de lunes a sábado. Herboristería Herbosana en la calle Capitán Juan Varela 31 bajo, en el teléfono 981 92 22 54. Y nos vamos, en este caso también, seguimos en Coruña y en Ferrol. Clínicas oftalmológicas Dr. Pascual Fuster comunica que atiende a sus pacientes de Coruña y de Ferrol solicitando cita previa. Clínicas oftalmológicas Dr. Pascual Fuster, en La Coruña, en la calle Alfredo Vicenti, número 6, primero, en el teléfono 981 14 3300 y en Ferrol, en el Hospital Juan Cardona, teléfono 981 31 25 00. Y nuestro Paco Durán, que lo está preparando todo para atendernos en Baíña, en Bayona, bueno, a partir del lunes 25, como siempre, con el mismo cariño y esmero, los mejores pescados y mariscos. ¿Quieres reservar? Pues toma nota, 986 35 50 17. Restaurante Cafetería Concordia en Playa América, en Nigrán, ya con su terraza abierta, carta, menú del día, comida para llevar. Teléfono 986 35 31 25. Nos vamos a charlar un ratito con Ana Belén Luaces Alvariño. Ella es directora del despacho Fernández Luaces en la calle Enrique de Kid 14, primero izquierda, en La Coruña. Vamos a darle los buenos días. Hola, Ana Belén.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte.
Bueno, desde que se decretó el estado de alarma ha variado de forma importante el contenido de las consultas relativas al derecho de familia. Me gustaría, Ana Belén, que nos contaras cómo han ido evolucionando o variando, en qué sentido, esas consultas en el despacho Fernández Luaces.
Pues desde que se ha iniciado esta pandemia y en concreto desde el decreto del estado de alarma, pues hay una variación muy importante en las consultas, que sobre todo en el contenido de las consultas que han llegado al despacho. En un principio, la máxima preocupación era si había que cumplir o no el régimen de visitas, si la alternancia de semanas en los casos de custodia compartida se debía seguir cumpliendo, si el interés del menor o la salud del menor estaba por encima o esto perjudicaba o no la salud de los menores. Hoy en día, las preguntas, y habiendo ya casi todo el mundo teniendo claro que ese régimen de visitas se tiene que cumplir, sí, pues las consultas se orientan ya hacia otras cuestiones más, más importantes en el ámbito económico y más dirigidas a cómo compensar esas visitas que no se cumplieron.
Se habla de un nuevo procedimiento y urgente de familia. ¿A quién se dirige exactamente este nuevo procedimiento?
Hay un nuevo procedimiento de familia que se publicó en el decreto de 28, en un decreto de 28 de abril, que va dirigido a todas aquellas personas que, primero, no han podido disfrutar de sus hijos en el régimen establecido en sentencia, ya sea régimen de visitas en los casos de custodia monoparental o ya sea la alternancia de custodia en los casos de custodia compartida. Y también va dirigida a todas aquellas personas que han sufrido un declive económico importante como consecuencia de la pandemia de COVID-19. También va dirigida a aquellas personas que tienen que pagar pensiones entre parientes. Entonces, estos tres ámbitos de actuación son muy importantes porque realmente, habiendo visto ya a nuestros hijos, lo que nos interesa es ese tiempo que no hemos disfrutado, ¿cómo lo voy a recuperar? Y aquellos que no tienen ese problema dicen, bueno, en la situación en la que estoy ahora, después de 2 meses de haber echado el cierre de mi negocio o después de 2 meses pues esperando una prestación de ERTE o cobrando un importe sustancialmente inferior al que veníamos acostumbrados, pues la pregunta es ¿cómo voy a hacer frente a ese pago de esas pensiones de alimentos o de esas pensiones compensatorias?
Claro. ¿Y cómo está previsto que se hagan esas compensaciones?
Bueno, pues realmente las compensaciones en cuanto a las visitas, el decreto lo que habla es de un equilibrio, ¿no? Entonces, sí. Pues realmente dependerá un poco de bien de los acuerdos que se adopten en su caso por algunas juntas sectoriales de jueces, o bien realmente va a depender de la situación en el, y del ámbito en el que se encuentra cada una de las familias. Lógicamente, adoptar una solución lineal en el ámbito del derecho de familia es prácticamente imposible. No hay dos familias iguales, no hay dos hijos con las mismas necesidades. Entonces, pues dependerá un poquito de cada circunstancia y de cómo se pretende hacer esa compensación en función de los trabajos, los horarios laborales, etcétera, etcétera.
A día de hoy, si te pregunto, Ana Belén, ¿cuál es la duda mayoritaria en este sentido y respecto a todo lo que nos has contado de este nuevo procedimiento? ¿Dónde hay más lagunas?
Pues si me preguntas, no tendría ninguna duda al contestar. Realmente, a día de hoy, la preocupación mayor es la económica. ¿Cómo voy a pagar la pensión? ¿Cómo voy a hacer frente a esta pensión compensatoria en los meses que han transcurrido, que igual ya no he abonado, o en los que siguen? Porque, por desgracia, esta situación se prolongará en el tiempo hasta que uno recupere pues el mismo volumen de ingresos en el caso de los autónomos, o se reincorpore al trabajo en función de las empresas, bien sean los ERTEs por un motivo u otro, y a día de hoy esa es sin duda la preocupación mayor.
Te iba a preguntar si tienes respuesta. Un poco te has adelantado, pero complicado, ¿no?
Tiene respuesta judicial a través de este procedimiento, sí, que precisamente trata de dar una solución a aquellas familias que no logran llegar a un acuerdo, porque a pesar de que estamos hablando de un procedimiento judicial, eso no implica que no podamos recurrir a soluciones de consenso y de acuerdo entre las partes para tratar de llegar a una solución, sí, que siempre va a ser mucho más ágil y mucho más rápida si es pues de mutuo acuerdo.
Claro. Bueno, quien tenga alguna duda, que se dirija al despacho Fernández Luaces. Como decíamos, está en la calle Enrique de Kid 14, primero izquierda en La Coruña, y además tiene un número de teléfono pues para pedir cita y para exponer el problema, que seguro tienen por lo menos la solución, el conocimiento de la solución. 981-2588-87. Una vez más, Ana Belén Luaces Alvariño, muchísimas gracias por aclararnos tantas dudas a este respecto. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por llamarme y animar a todos a buscar soluciones a todos esos problemas que ahora mismo les agobian y les preocupan.
Ahí está, que las soluciones existen. No te olvides, despacho Fernández y Luaces en La Coruña. Nos vamos, si te parece, Couto, a la información nacional. Como siempre, atentísimos estamos a todo lo que ocurre.
La 1:30 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en el Congreso de los Diputados, donde comparece hasta ahora el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para dar cuenta de la gestión de la crisis. Comparecencia en la que ha augurado que la próxima semana todas las regiones que están aún en fase cero puedan pasar a la siguiente. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así lo ha asegurado este jueves en su novena comparecencia en el Congreso de los Diputados, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez negara la semana pasada a la Comunidad de Madrid ese cambio de fase. Salvador Illa asegura que espera que en los próximos días la mayor parte del país haya entrado en la fase 1.
Como saben, el Gobierno estableció que se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en la fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días. Y el Gobierno trabaja también para que, en cuanto se den las condiciones de salud pública adecuadas, podamos celebrar un homenaje colectivo a todas las víctimas de la epidemia.
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que esperan que en las próximas horas el Gobierno les comunique que en esta ocasión sí que pasamos a la fase 1. En caso contrario, aseguran, sería inexplicable por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Gracias, Miriam. También en el Congreso continúa a esta hora la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celá, para informar a los grupos parlamentarios de las actuaciones del Ministerio. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. A esta hora continúa la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celá, en el Congreso. Una comparecencia en la que está haciendo balance de la gestión de su ministerio durante el tiempo de crisis. También está hablando de la opción de retomar las clases, en algunos casos, en la fase 2 de la desescaladas a partir del próximo día 25. Celá ha dicho que la experiencia de la apertura parcial y prudente de los centros va a permitir ir aprendiendo sobre la marcha. Sobre la aprobación de las becas, cree que es más conveniente que nunca, algo sobre lo que le ha respondido el diputado de UPN, Sergio Sayas.
El gobierno las incrementará ahora en 386 millones de euros, la cifra destinada a becas, y se eliminarán los recursos suplementarios que actualmente exigen determinadas calificaciones.
Que hay muchas medidas que llega un momento en el que van a chocar con una realidad, que es una recaudación muchísimo menor.
Y no dejamos de lado la polémica del día por el acuerdo firmado entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral y sus posteriores matizaciones, una situación ante la que los autónomos dicen sentirse alarmados, Rocío Regidor.
Así lo ha expresado Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Amor ha afirmado que los autónomos no saben a quién creer, dice que se sienten muy preocupados y que este acuerdo solo produce incertidumbre y más destrucción de empleo. Ayer tuvo lugar la primera reunión de la comisión tripartita para los expedientes de regulación temporal de empleo, que agrupa al gobierno, la patronal y los sindicatos, y nadie, dice Amor, les informó de nada.
Y es de una irresponsabilidad absoluta hacer esto sin contar con el diálogo social, sin contar ni con empresarios ni con sindicatos. Ayer se celebró una reunión, la primera reunión de la comisión de seguimiento, y les puedo decir que a ninguno de los actores sociales que ayer estaban en esa reunión se le comunicó nada del esperpento que llevamos viendo en las últimas horas.
Y en crónica internacional, el gobierno francés lleva semanas dejando muy claro su objetivo de que los ciudadanos hagan este verano vacaciones en el propio territorio nacional, y para eso ha anunciado la creación de unos cheques vacacionales. Verónica Jorro.
Sí, una especie de subsidio al turismo para compensar los sectores más humildes que han soportado duras condiciones de confinamiento en pequeñas viviendas y para premiar a colectivos que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, como el personal sanitario, empleados de la limpieza y trabajadores en los sectores de alimentación, transporte y distribución. Con el fomento expreso del turismo nacional, las autoridades pretenden seguir controlando la pandemia y contribuir al mismo tiempo a la reactivación de los sectores hotelero y de la restauración duramente afectados por el confinamiento y las restricciones. Una iniciativa que ha sido desvelada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que también ha dicho que Francia espera que el 15 de junio la Unión Europea dé una visión de conjunto sobre lo que será posible hacer y lo que no durante la temporada turística este verano, para que se puedan preparar las vacaciones.
Gracias, Verónica. Si nos vamos, recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. 10 años de compromiso. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
Y arrancamos con nuestra tertulia de actualidad, donde les vamos a comentar lo que nos ha deparado esta, pero siempre a través de los ojos de gente cualificada. ¿Cuál es el caso de don Arturo Maneiro? Buenos días, Arturo. ¿Arturo?
Con la mascarilla.
No estarás con mascarilla en casa.
Bueno, pero tenía que estar con detrás de la mascarilla.
Don Ángel Currás, muy buenos días.
Buenos días.
Tú tampoco llevas mascarilla, ¿verdad?
No, yo estoy descomprimiendo ya y solicitando el código QR para bañarme en el mes de agosto en una playa.
¡Ah, qué bonito!
Que no llueva, claro.
Oye, Ángel, además, si vas a la de San Xenxo, Telmo te da un trocito, ¿no? Por allí.
Seguro. Bueno, allí se negocian parcelas.
Así me gusta. Volvemos otra vez a la especulación. Está
ahí
clarísimo.
Reventa.
Oye, yo tengo un amigo y jugamos al golf de vez en cuando, que es el que tiene la concesión de las hamacas, o sea, que si necesitas un enchufe, ya sabes.
No, ese tiene enchufe, claro.
¡Hombre!
No, no soy aficionado especialmente a pisar los arenales.
Porque... Tú eres más bien de pasear.
Sí, sí, exactamente.
Como tiene que ser. Bueno, estáis bien los dos, ¿verdad?
De momento, perfectamente. Sí.
Bien,
de momento.
¿Y el entorno familiar también?
A pesar del gobierno, todo bien.
¿Te refieres al gobierno del Estado, supongo?
Al gobierno español, claro.
Como tiene que ser. Oye, lo que a uno le sorprende, bueno, le sorprende hasta cierto punto, es que todavía a estas alturas de la película haya alguien que crea en la palabra del señor, ¿cómo llaman? Cum fraude. El señor Sánchez.
Porque, fraudillo.
El fraudillo, eso es. Que, o sea, le promete a Bildu que va a derogar la reforma laboral enterita y dos horas después, cuando ya han firmado todo lo que tienen que firmar, dicen, no, bueno, lo que yo quería decir es que vamos a hablar de otra cosa. Si vamos a derogar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, lo del despido aquel que se decía, bueno, pues ya estaba descontado más o menos, ¿no? Pero todavía habrá alguien que siga creyendo a este señor, Arturo.
Bueno, pues esa es así. Yo es que, como digo a veces, los militantes y simpatizantes socialistas tienen mucho mérito, son de admirar, porque siguen defendiendo estos tipos de planteamientos absolutamente, diríamos que, incoherentes y más, y es sorprendente porque la gente le crea incluso con un papel firmado, o sea, es un papel firmado.
Ah, se lo da igual.
Bueno, dice, oiga, pero usted, ¿qué pasa con esto, no? Oye, me recuerdo una vez a un jefe que tuve yo, que cuando estábamos en una conversación con una tercera persona, llegábamos a un acuerdo, nos chocábamos la mano, y luego me decía mi superior, ponle la mitad de lo que quedamos. Y dije, pero ¿cómo me puedes decir eso? ¿Quién me está hablando ahora? Bueno, pues hay gente así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Oye, hoy había, creo que era en la COPE, Carlos Herrera, arrancaba su prólogo matutino, su editorial, poniendo el audio de una entrevista, sí, de una entrevista que le habían hecho al señor Sánchez. Bueno, lo de señor, ya sabéis que, en fin.
Es
una manera de hablar, es para entendernos. Pero, porque señorío le falta por todas partes. Pero donde le entrevistaban y le decía, en un tono absolutamente imperativo, no jamás pactaré con Bildu. Lo dijo cinco veces y dice, si quieres se lo repito una vez más. Es absolutamente inconcebible, Ángel, que el presidente de un gobierno, de una nación como España, tenga la desfachatez de actuar de la manera que actúa.
Pero es que decíais que ha engañado a Bildu. Sánchez suele engañar a todos. Es claro, que os olvidáis de que ayer ha engañado también a Ciudadanos.
Sí, a eso iba yo también.
Arrimadas exigió a Sánchez un plan B para el voto afirmativo en la prórroga. Ayer, ¿alguien ha visto ese plan B por algún sitio? Evidentemente no.
Era la B de Bildu.
Claro, porque vamos a ver, yo es que opino que lo que asistimos ayer a una representación teatral, a una enorme representación teatral, porque tal como está en este momento la situación, relajándose ya la pandemia, la gente ha vuelto a coger lógicamente de forma metafórica, los partidos han vuelto a coger sus navajas, ¿no? En este momento hay pendetas ya, y la gente va a otra cosa, va a resolver ya los problemas de siempre. Ayer no se habló de estado de alarma ni de pandemia, se habló de otras muchas cosas. Se habló, por supuesto, porque Bildu se dice mucho de lo de Bildu en relación con la reforma de la ley laboral, pero no os olvidéis que lo que sí ha metido Bildu es la flexibilización de la regla de gasto para las entidades forales del País Vasco y de Navarra.
Claro,
cada uno va a lo que le interesa. Es ya un momento de relajamiento de la epidemia y, por tanto, pues volvemos a lo de siempre.
Es Pedro Sánchez, ya, tú di que sí, ya está. Y luego, claro. Ya, luego ya haremos lo que nos dé la gana, pero tú firma lo que sea, Y lo malo es que la gente sigue cayendo en eso, ¿no?
Yo cuando veo el comportamiento de este señor, me acuerdo de un paciente que tuve hace muchos años, que era, aquello sí era un fascista de los de brazo en alto, convencido, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los años 70 finales. Y cuando llegó la democracia, un día le dije, se llama Paco, además, creo que lo conté aquí alguna vez. Digo, Paco, menuda puñeta que te han hecho, ¿no? Ahora llegar la democracia y dice, no, esto es estupendo, Ignacio, estoy encantado. Digo, vaya hombre, ahora me vas a decir que eres demócrata de toda la vida. Dice, no. Mira, esto de la democracia, perdonadme la expresión, es cojonudo. Porque tú preguntas a todo el mundo y luego sigues haciendo lo que te da la gana, como siempre.
Sí, no.
Entonces, claro, pues este es exactamente lo que hace este señor. Bueno, primero no pregunta, pero si se pregunta para negociar, luego sigue haciendo lo que le sale de las mismísimas narices.
Pero hay que reconocer, Ignacio, que lo hace con mucho aplomo, con
eso
mucha solemnidad,
sí, con
cara de ofendido en muchas ocasiones,
sí.
Cuando ponen en duda su palabra, porque además en la sesión del Parlamento todos le dijeron que era mentiroso e impresentable, todos, y él ponía cara de diciendo, ¿pero qué me dice este tío? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Qué desfachatez llamarme mentiroso o que soy?
Lo mejor de todo es lo que manifestó esta mañana el vicepresidente Iglesias, recurriendo a una locución latina como es pacta sunt servanda,
sí.
que es un principio básico del derecho internacional, además. Claro, es que en este caso, justamente el que no aplica este principio ha sido él, por ejemplo, con la Constitución.
Claro.
Para justificar que hay que cumplir eso, sobre todo esto es un teatro, yo vuelvo a lo de siempre, aquí es un juego ya de intereses en donde los nacionalistas catalanes están mirando ya las elecciones suyas y por tanto le interesa Esquerra Republicana un papel importante en este momento. Si os fijáis, no se ha vuelto a hablar del problema catalán desde hace 3 meses.
Claro,
hay que volver a la palestra con esto.
Claro, naturalmente. En cualquier caso, alguien hoy me sugería con mucha maldad y seguramente con mucho acierto que lo que está intentando el señor Sánchez con esto de blanquear a Bildu es intentar ponerle una bombita debajo del asiento al PNV para las próximas elecciones y tratar en un momento determinado eventualmente de acceder a la presidencia del gobierno vasco en una coalición de esas, otro Frankenstein donde no esté precisamente el Partido Nacionalista Vasco, porque como todo el mundo sabe, el Partido Nacionalista Vasco es de derechas.
Sí, pero ya ves cómo habla en el Parlamento, que en la sesión de ayer para decir que iban a apoyarlo, estuvo un rato hablando sin decir muchas cosas claras, como intentar justificando, pero no había un discurso coherente. Es decir, vota el PNV que sí, pues porque le interesa mucho al PNV que esté un gobierno debilísimo en Madrid. O sea, que y yo creo que ellos siempre llegan a acuerdos con el PSOE en el País Vasco y gobiernan en coalición. Ahí yo no sé si le interesará mucho estropear las relaciones con el PNV. No,
lo que ocurre es que, si os fijasteis ayer también, yo vi unos fragmentos de la sesión, cada vez que Aitor Esteban del PNV salía del hemiciclo con el teléfono pegado a la oreja, la preocupación de la cara de Sánchez aumentaba.
Claro.
Porque es que en este momento, volvemos a lo de antes, hay un juego político importante. Yo no creo que el PSOE tenga intención de arrebatarle al PNV la presidencia del País Vasco. Yo creo que ahí el problema va por otro lado. Es decir, tú me das aquí y yo te doy en Madrid. Pero de todas formas, la posición de Aitor Esteban es una posición de fuerza en este momento con el gobierno. Y la prueba es que Sánchez necesita permanentemente de su apoyo para lograr continuar la prórroga, claro.
Sí, pero ojo, cuidado, que ahora cuenta con Ciudadanos y son 10 diputados más, ¿eh?
Bueno, Ciudadanos.
Bueno, uno menos, creo que se va uno. Bueno,
sí.
Si tendrán para reponer.
Y al ritmo que van, se van a quedar sin gente, no hay banquillo.
No.
Ay, Dios mío, qué lástima.
Mejor que se pasen a un grupo mixto o que se pasen a un apéndice del PSOE, si van a seguir así, ¿no?
Claro, absolutamente de acuerdo. Oye,
sí,
dime, Ángel, ¿qué
querías? No, decía que de alguna manera Ciudadanos votó a favor por esa seducción de volver a ser el partido útil, ¿no?
Ya, partido de centro.
Y esto es un buen negocio para Ciudadanos y es un buen negocio también para el PSOE.
Sí, pero hay una cosa que es muy clara, Ángel. Yo eso lo entendería si pudiera creer que lo que estamos haciendo con la prórroga del estado de alarma es un beneficio para tratar de resolver la crisis del coronavirus.
Claro, claro.
Pero es que Sánchez ha demostrado hasta la saciedad que el gobierno lo está utilizando para hacer cualquier cosa que le sale de las narices, que no tienen nada que ver con la crisis, con lo cual están haciendo algo que no está contemplado en los objetivos de un estado de alarma, y haciendo auténticas barbaridades sin tener que dar cuentas a nadie, ni en el Parlamento ni a nadie. Claro, si Ciudadanos vota a favor de la continuidad, está siendo cómplice de facto de las barbaridades que sigue haciendo Sánchez aquí al final del confinamiento.
Está haciendo el papel de útil, lo que pasa es que hay que ponerle otra palabra antes, ¿no? O sea, que...
De tonto.
De tonto, claro.
De tonto útil, como siempre.
Claro.
Oye, por cierto, y como siempre, siguiendo en la habitual lucha que tiene el presidente y su gobierno con la verdad, lo de los ERTEs. Aquí parece que ha cobrado el ERTE todo el mundo y hay cerca de 1 millón de personas que no han visto 2 meses después ni un puñetero duro, porque seguramente no lo hay, ¿verdad, Ángel?
Yo creo que hay efectivamente un problema de liquidez en este momento, como consecuencia de la situación que estamos viviendo, y que por eso se están retrasando los pagos. Justamente lo que se quería evitar con los ERTEs, porque hay 900.000 trabajadores que no han cobrado nada, parece ser que esa es la cifra, más o menos,
sí.
Y que desde hace 2 meses están en una situación crítica. Lo que pretendía resolver precisamente los expedientes de regulación temporal de empleo era esta situación, aliviarla cuanto antes, y no ha sido ágil el gobierno. Entre otras cosas también porque yo creo que están sobresaturados
con el
volumen de solicitudes.
Claro.
Pero es también lamentable porque estamos hablando de personas con serios problemas económicos.
Pero Ángel, que pongan a los 10 ministros que no hacen nada a sacar expedientes de ERTES
y directores generales.
Y a todos sus equipos. Fíjate tú si tienes ahí personal para sacar los ERTES adelante, ¿no?
No, además hay otra cosa. Es decir, tú puedes habilitar fórmulas mediante las cuales, y con un trámite sencillísimo, las entidades bancarias adelanten el dinero, porque luego saben que lo van a cobrar.
Ya.
Es decir, pero, chico, lo de hablar con el capital les pone del hígado, ¿eh?
Yo siempre he dicho que todo esto, no os preocupéis, que lo arregla Yolanda.
¿Seguro?
O sea, entre Yolanda y Manolo Lago, yo creo que esto lo arreglan mañana ya.
Oye, a mí me dio una pena, si yo fuera capaz de sentir pena por esta señora, el ridículo que hace cada vez que la veo salir en los medios de comunicación. Digo, Dios santo, ni esta señora puede llegar tan alto, ni el gobierno español caer tan bajo.
Pues bueno, imagínate lo que viene después de esto, porque esto está empezando.
Ya.
Todavía. Claro. Se va a tener que enfrentar a problemas muy serios de empleo y a un paro de los más altos que haya tenido este país nunca. Por tanto, ahí es donde se verá la capacidad de liderazgo y de gestión para resolver un problema.
Lo que tienen que hacer en primer lugar es cambiarle el nombre al ministerio. En lugar de Ministerio
viendo,
de Empleo, de Desempleo.
De subvenciones o de algo así. Porque fíjate que acabo de oír en el informativo de radio que el gobierno está pensando ya en dar unos bonos de vacaciones a los trabajadores más perjudicados por la crisis y a los empleados de la sanidad y de los transportes, para que ya no sea solo el inserso, la gente que vaya a los hoteles, sino que vaya toda esta gente con un bono que le va a dar el gobierno. Claro, eso suena a Venezuela y suena a todo tipo de cosas, y si no son capaces de pagar los ERTEs, ¿cómo van a pagar un bono de un tío que vaya 15 días a un hotel? ¿No? En fin.
Bueno, los viajes del inserso me parece que han sufrido la puntilla con esta crisis del coronavirus, porque muchos contagios se han producido, parece ser, en los últimos viajes, y la gente va a estar muy temerosa. Por tanto, ahí van a ahorrar una partida muy importante, Arturo.
Ya, pero el hotel que no cobra, pues se va a hundir también un poco. O sea.
Sí, sin duda.
No, eso está clarísimo. Y encima te sale el cretino ese con barbita que parece que acaba de ponerse el traje la primera vez. Y que hace honor a su apellido, el señor Rufián, diciendo que, claro, esto es un sector turístico, es un sector de poco... Perdón, no fue Rufián, estoy diciéndolo mal. Esto,
es el otro.
El comunista. El comunista. El que hundió a Izquierda Unida.
Garzón.
Que hundió a Izquierda Unida y ahora va a hundir también a Podemos. Que decía que el sector turístico es de bajo valor añadido y que no tiene nada que pintar aquí. Hablamos del 12,5% del PIB español. Este tío está tarao. Porque es que no se puede decir eso en un país como este.
Efectivamente.
Es de empleo, además, porque es un 12% casi de empleo.
Claro.
Y en parte que es que no solamente es el turismo del Mediterráneo que puede ser más criticado por alguna gente, es que hay un turismo de cultura, un turismo de naturaleza, un turismo de arte, un turismo sostenible, que no solamente es ese turismo. Si iban por ahí los tiros, que yo no lo sé. En cualquier caso, es un error estratégico tremendo.
Bueno, pero debe ser algo que llevan en el ADN, Arturo, porque ¿te acuerdas cuando la señora Colau dijo que, bueno, aquí lo del turismo en Barcelona hay que quitarlo de medio? Porque bueno, nos está haciendo la vida incómoda.
Ahora van a realmente experimentar lo que sucede en Barcelona sin turismo. Van a experimentarlo, o sea, no van a tener ni los hoteles, ni no sé qué, ya empezaron a experimentarlo con el tema del mobile aquel.
Sí, sí.
Y bueno, ya, pues ya verás tú la maravilla que es esto, tener una ciudad tranquila, que la gente va por la calle a 4 metros de distancia y tal, y no hay turismo, y no hay pisos turísticos, y no hay cosas de esas. Pues ahora lo verá, a ver si pueden conseguir mantener ese nivel de vida, ¿no?
Y además, Ángel, con la coherencia intelectual e ideológica propia de ese tipo de izquierda, por una parte decía que había que acabar con el turismo y por otra se agarró un cabreo de mucho cuidado cuando suspendieron la mobile, diciendo que había otras razones que no eran las sanitarias.
Es que, no, pero lo más sorprendente es que el presidente Torra ha pedido al resto de España, en fin, que viajen,
sí, que vayamos
a Cataluña,
allí. Sí, sí.
Que viajen a Cataluña, sí, para resolver la crisis que tienen, que es una crisis en gran medida, por supuesto derivada de las circunstancias actuales, pero también de la problemática catalana que sigue ahí, ¿no? Entonces, el momento que se avecina para ellos, pues no es precisamente bueno, para ellos y para toda España, porque nos va a afectar a nosotros, va a afectar al Camino de Santiago, va a afectar al Xacobeo y va a afectar, evidentemente, a todas las comunidades autónomas. Pero bueno, ellos van a valorar también lo que representa el turismo en un momento crítico como es este.
Efectivamente.
Bueno, pues a ver si lo valoran también todos los catalanes y le ponen las pilas, porque están ahí porque los han votado. Lo siento muchísimo, ¿qué le vamos a hacer? Oye, por cierto, ya tenemos elecciones, Arturo.
Pues sí, señor, a pesar de la oposición, no hay nadie que quiera, no hay nadie que quiera asumir la responsabilidad de la Xunta, porque todos están en contra de
que haya gobierno.
Claro, no, siga usted, no nos líe, siga usted, ¿no? Y ya cuando se acabe, pues ya nos organizamos, haremos un gobierno de concentración o algo así, pero no nos líe con elecciones y tal. Sorprendente, la verdad es que sí.
Yo no sé si es... hace unos días, Ignacio, comentábamos aquí...
Ahora o en septiembre.
Éramos partidarios, o por lo menos pensábamos que podría ser en septiembre.
Sí.
Yo no sé si es conveniente o no en esta fecha, porque cualquier movimiento puede hacer que aumenten. Es cierto que desde el punto de vista sanitario se está más preparado para afrontar cualquier pico de la epidemia, pero que es un momento crítico, y ahora están tomando una decisión, claro que no es una decisión de Galicia, es una decisión de Madrid, de la vuelta a clase de segundo de bachillerato y de cursos de formación profesional, cuando Francia acaba de cerrar, después de abrir los centros de nuevo, acaba de cerrar cerca de 100 centros porque han vuelto a producirse un brote de coronavirus, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor la fecha de julio es muy precipitada y desde luego un poco arriesgada. Vamos a ver si no es temeraria, Vamos a ver.
De todas maneras, si eso es cierto y hay un rebrote, pues oye, la suspendes otra vez y la vuelves a convocar en septiembre. Y además, fíjate, a mí no me preocupa lo que puede ocurrir en Galicia, que está siendo muy leve a día de hoy, tanto en el número de muertos como en el número de infectados, lo cual a mucha gente le preocupa. A mí no me preocupa casi nada. Quiero decir que vamos a acabar todos infectados, pero al no ser todos de golpe, la carga viral es muy inferior a la que cuando llegó arrancó, vamos a tener unos síntomas mucho más leves y nos vamos a inmunizar todos, que es el objetivo que nos inmunicemos todos. Mientras tanto, estaremos todos en riesgo. Y si las circunstancias mandan, pues oye, pues habrá que retrasarlas otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de momento que no sea porque no se ha puesto los medios. Vaya a ser que después nos venga un rebrote en septiembre, octubre y estemos en las mismas.
Pero eso se arregla también. Tú le preguntas a Fernando Simón. Vamos a ver, ¿podemos tener las elecciones en julio? ¿Tenemos garantías? Y él te da perfectamente una visión y un reconocimiento de la situación impepinable, vamos.
Arturo, con todos los errores que se han cometido, yo de todas formas de Fernando Simón tengo otro concepto.
No, yo lo tengo muy bueno también.
Vamos a ver, no es una persona cualquiera, porque lo que se está argumentando es que no aprobó el MIR, vamos a ver, no es que creo que ni lo intentó, él se fue a especializarse. A 9 años sobre malaria, sobre sida, sobre tuberculosis, y el ébola a África. Es una persona que es reconocida precisamente por sus investigaciones sobre el ébola internacionalmente. Es una persona que habla 6 idiomas y es una persona que está bien valorada. Es cierto que está sometida a una presión enorme y que, lógicamente, detrás de él pues hay un gobierno que supongo que también, en algunos casos, le obligará a decir algunas cosas. Pero bueno...
Pero yo de eso no dudo en absoluto, ni me interesaba su currículum. No, yo solo valoro sus apreciaciones desde el comienzo de esta pandemia, sus recomendaciones desde el comienzo de esta pandemia, y yo me siento engañado por él. Totalmente, porque le he hecho caso al principio. Esto no pasa nada, esto no sé qué, y va avanzando y nos estaba engañando a todos. Y está diciendo que no hay por qué usar mascarillas porque no sé
qué. Sí, eso es un error.
Y luego ayer o estos días dice, no, decíamos que no porque no la sabía.
No la sabía,
dice, usted nos está tomando, pero usted será una maravilla investigando, dedíquese a investigar, quédese en su sitio, pero no esté dando la cara como un señor que tiene que dar un prestigio hacia la sociedad en cual lo que yo digo es el dato cierto, no es el bulo.
Entonces, oye, Ángel,
todo esto lo ha echado por tierra, ¿no?
Ángel, ¿tú has visto algún capítulo de esa serie que está tan en boga hoy en día que se llama Vikingos? Bueno, es una serie basada en hechos históricos y hay un personaje principal que es un tío que existió de verdad, el rey de Noruega, Suecia y Dinamarca del siglo IX, un tal Ragnar Lodbrok, que decía una cosa muy divertida, decía, el poder atrae a los peores y corrompe a los mejores. Y entonces, y a mí me da mucha pena, lo he dicho aquí en más de una ocasión y tú también me lo has oído comentar, que haya gente que tenía un prestigio profesional labrado por una trayectoria intachable y que en el momento en que entran en la puñetera política es que yo no sé si les obligan o qué demonios pasa, pero dilapidan en un plisplas todo lo que les ha costado una vida entera.
Es que yo te digo a ti también aquel dicho... Dice que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Sí, estoy de acuerdo.
Y a veces, en circunstancias políticas y en situaciones críticas, pues a veces hay que aplicar también ese dicho. Y posiblemente él ha tenido que jugar en estas circunstancias con una presión política enorme detrás. Ya le ha ocurrido en gobiernos del PP con
también.
Con el ébola y con las vacas locas, porque Fernando Simón está ahí desde el año 2003, ¿eh?
Sí, señor.
Entonces, hay momentos en que probablemente haya que decir menos de lo que se sabe, aunque supone, claro, que después alguien se pueda sentir engañado.
Yo sí que no me voy a sentir engañado ni voy a engañar a vosotros. Os tengo que mandar para casa. Bueno, en casa ya estáis. Ángel Currás, un abrazo muy grande.
Abrazo.
Muchísimas gracias. Arturo Maneiro, un abrazo grande. Hasta luego. Sí, que además está bueno. Y ustedes no se vayan. Vamos un momentito de nuevo, como siempre, a Madrid para contarles las noticias nacionales. Y vuelve Maite Garrido, que está rebuscando entre las últimas que han surgido aquí en Galicia para relatárselas a ustedes también. Volvemos enseguida. Hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Nuevo pulso de Pablo Iglesias a cuenta de la derogación de la reforma laboral. Después de haber rubricado la derogación íntegra junto con Podemos y con Bildu, el Partido Socialista, ha pretendido rectificarlo. El problema es que ahora mismo está Pablo Iglesias haciendo valer su posición de fuerza en el seno del Consejo de Ministros. Por supuesto, dice que lo firmado no se toca.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Ese es el acuerdo. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
En el Partido Socialista intentan explicar, lo hace José Luis Ábalos, lo hacía en Onda Cero.
Bueno, yo ya le he dicho cuál es la posición del Partido Socialista y que se remite a la aclaración que se ha hecho pública, que se hizo pública anoche.
Entre tanto, los empresarios muy, muy preocupados. Rocío Regidor.
COE y Cepyme califican de irresponsabilidad mayúscula el pacto con Bildu y aseguran que dinamita el diálogo social. El presidente de ATA y vicepresidente de la COE asegura que no saben a qué atenerse ni a quién creer. Asegura que este acuerdo es un riesgo para el país, para los trabajadores y para los inversores en un momento en el que lo que debe hacer el gobierno es generar certidumbre y salvar empleos.
Esto es generar incertidumbre, desconcierto en el tejido empresarial. Esto genera alarma en los inversores, en los empresarios, en los trabajadores. Pero además hay en contra de lo que me está recomendando la Comisión Europea.
En Ciudadanos dicen estar indignados. Marta Martín, diputada.
Por cierto, yo coincido con usted en algunas cuestiones que hay que meter. Ha mencionado la urgencia de meter la asignatura de educación en valores. Yo le animo a que esta asignatura sea de urgente prescripción en el gabinete de ministros después del bochornoso espectáculo que vimos ayer con esas negociaciones ocultas en medio de una votación de un estado de alarma. Creo que es muy urgente la educación en valores de algunos miembros del Ejecutivo.
Entre tanto, la Fiscalía afirma que el estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra el COVID-19 no justifica por sí mismo la prohibición de una reunión o manifestación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía afirma que ni el decreto del estado de alarma ni ninguna de las sucesivas disposiciones de prórroga de sus efectos hacen mención alguna a la suspensión, restricción o limitación del derecho fundamental de reunión y manifestación. En consecuencia, apunta el escrito firmado por el fiscal de lo contencioso administrativo Pedro Crespo, la vigencia del estado de alarma y la invocación del citado decreto no constituyen por sí mismos justificación jurídica apta y suficiente para la prohibición o propuesta de modificación de una reunión o manifestación.
Y estamos pendientes de dos comparecencias en el Congreso de los Diputados que están teniendo lugar a esta hora. La primera, la del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Comisión de Sanidad, ¿qué está diciendo? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha dicho que espera que en los próximos días la mayor parte de nuestro país haya entrado ya en la fase 1. Cabe recordar que en la actualidad solo la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y una parte del territorio de Castilla y León no están en esa fase. Esto decía Salvador Illa.
Como saben, el gobierno estableció que se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en la fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días. Y el gobierno trabaja también para que, en cuanto se den las condiciones de salud pública adecuadas, podamos celebrar un homenaje colectivo a todas las víctimas de la epidemia.
Y la segunda comparecencia, la de Isabel Cela, ministra de Educación. ¿Qué dice Francisco Carrera? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora continúa esa comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Cela, en el Congreso de los Diputados. Una comparecencia en la que ha hecho balance de la gestión de su departamento durante la crisis. Dice que se ha hecho un test de estrés del sistema que se ha superado gracias al esfuerzo, asegura, de las administraciones públicas, de las familias, de los docentes y de los propios alumnos. Turno ahora de réplica de los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos, Óscar Trabel, Lourdes Méndez y Marta Martín, que están siendo muy críticos con su gestión.
No existe ningún protocolo firme que deban seguir todas las administraciones. No existen criterios homogéneos.
Pero septiembre está a la vuelta de la esquina y entonces improvisar le pasará factura.
Le habrán dado muchos premios internacionales que ha mencionado usted, pero la verdad es que la mayor parte de la comunidad educativa lo que hace es reprocharle su falta de liderazgo en estos momentos.
Tenemos mucha información a partir de las 2 en punto de la tarde, mucha información pendiente. Y además tenemos que contarles también la información meteorológica. Sol mañana prácticamente en toda España. Solamente algunas nubes van a hacer acto de presencia en Galicia, en la Costa de la Muerte y también en Cantabria. En el resto del país las temperaturas siguen siendo considerablemente altas, bastante calor en la cuenca del Ebro, en la cuenca del Guadiana y también en la depresión del Guadalquivir. Hay que decir que en el sur pues tenemos en torno a unos 30, casi 35 grados ya en muchos puntos de nuestra geografía. Y 35, 25 para las dos, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es noticia Galicia. Con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este jueves 21 de mayo. La crisis sanitaria sigue marcando la información. En Galicia seguimos con buenos datos. También continuaremos hablando de la vuelta a las aulas y de la obligatoriedad de usar mascarillas, una norma que entra en vigor. Escucharemos el comentario de opinión de Marcelino Otero. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, sin olvidar que también es noticia la información meteorológica en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo, esto, titulares. Por primera vez en dos meses, Galicia baja del millar de casos activos. En estos momentos se contabilizan 990 afectados por la COVID-19. El Gobierno establece que el uso de mascarillas sea obligatorio para mayores de 6 años desde este jueves. Deberán utilizarse en la calle, espacios al aire libre y cerrados en los que no pueda mantenerse una distancia de 2 metros. AMPAs galegas piden a la Xunta instrucciones concretas y homogéneas para la vuelta a las aulas. Rechaza que los equipos directivos organicen ese regreso. Abrimos informativo y lo hacemos hablando de los últimos datos de la pandemia en Galicia. La cifra de casos activos de coronavirus ha bajado del millar por primera vez en dos meses, situándose en 990 personas, según los datos trasladados este jueves por la Consellería de Sanidad, que también ha informado de descensos en el número de personas hospitalizadas y en el de casos con seguimiento a domicilio. Hay 85 personas hospitalizadas, de las que 13 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 3 menos que las notificadas hace un día, y 72 pacientes en unidades convencionales de hospitalización, 7 menos. Por otra parte, 905 personas con coronavirus se recuperan en sus domicilios, 63 menos que este miércoles. El número de personas curadas del virus asciende a 9.505. Y ya saben que el Gobierno ha fijado que la utilización de cualquier tipo de mascarilla sea obligatorio a partir de este jueves en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Así lo establece una orden firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recoge el BOE de este miércoles, en la que se especifica que quedan excluidos del uso de la mascarilla los niños menores de 6 años, aunque la utilización es recomendable para los de entre 3 y 5 años. Y entre las excepciones también se cuentan las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla y personas en las que el uso resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados. Asimismo, no estarán obligados a su utilización aquellos que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso. Tampoco será obligatorio en el desarrollo de actividades en las que por su propia naturaleza resulte incompatible el uso de mascarilla, como por ejemplo la ingesta de alimentos o bebidas. Por último, esta orden exime de la utilización de protección a las personas que aludan a causas de fuerza mayor o a una situación de necesidad. El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que informen a los ciudadanos de la obligatoriedad de cumplir con la orden, pudiendo multar a aquellos que no atiendan al requerimiento de los agentes. Y bien diferente, les contamos que la Confederación de AMPAs Galegas ha exigido a la Consellería de Educación instrucciones concretas y homogéneas para todos los centros gallegos de cara a la incorporación del alumnado de segundo curso de bachillerato y del grado medio y superior de formación profesional la próxima semana. En un comunicado y ante el proyecto de resolución de la Consellería de Educación por el que se reinicia, como decíamos, la actividad lectiva en los mismos y se determinan las instrucciones para lo que resta de curso, instan a la Xunta a resolver dudas que a su juicio existen, además de denunciar que hay que tomar medidas profesionales para la higienización de las aulas. Y también tenemos otros asuntos que ocupan la actualidad. La Xunta de Galicia adelantará el pago de las ayudas a familias vulnerables con hijos de 0 a 3 años para mitigar el impacto de la crisis. Se trata de ayudas a familias, como decíamos, con rentas bajas que no han tenido obligación de presentar su declaración de IRPF en el año 2018 y cuyos hijos nacieron antes de la extensión de la tarjeta Benvida a los 3 años de edad. También pueden beneficiarse familias con menores adoptados o acogidos mediante resolución judicial o administrativa dictada durante el año 2017. Hasta ahora esas ayudas se hacían efectivas en el último cuatrimestre del año, pero la Administración Autonómica ha decidido adelantar el pago para paliar los efectos de esta crisis. En capítulo medioambiental les contamos que la Consellería de Medio Rural pone en marcha este año planes piloto en 4 de los 19 distritos forestales existentes con el fin de impulsar tareas de prevención que se centren en zonas de especial abandono y afectación por incendios. Cada uno de los 4 distritos elegidos para este año están en una provincia diferente: Fisterra, Terra de Lemos, Verín y O Condado Aparadanta. Desbroces, cortafuegos, eliminación de eucaliptos y pinos de márgenes de carreteras y mejoras de pistas serán algunos de los trabajos. Además, se prevén más de 130 quemas controladas a efectuar por el personal del Servicio de Prevención en estas 4 provincias. Y datos socioeconómicos que nos deja esta situación los pueden leer en nuestra web radio.fm/Galicia. La crisis ha provocado una caída del 11,5% en las ventas de industria de Galicia en el mes de marzo, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La facturación ha descendido un 11,5% con respecto al marzo anterior y también ha experimentado un descenso del 11,3% con respecto al mes de febrero de este mismo año. Pero no solo el sector industrial se ve afectado, la facturación del sector servicios ha caído en el mes de marzo en Galicia un 16,8% con respecto al mismo mes del año anterior. Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social han bajado en Galicia un 1,66% desde el 1 de abril al 30, según los datos trasladados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El departamento que dirige José Luis Escrivá ha señalado que debido al impacto de la pandemia, la evolución diaria resulta más ilustrativa que la media mensual para valorar la marcha del mercado de trabajo. El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social social en Galicia en abril de este año es de 36.693, de los que 14.410 proceden de países de la Unión Europea. El mayor número se corresponde con las provincias de La Coruña y Pontevedra. Y este es el momento de escuchar el comentario de Marcelino Otero.
¿Cuántas veces hemos oído que los españoles deberíamos tener los mismos servicios públicos sanitarios, independientemente de dónde tengamos nuestra residencia? Muchos han visto como una injusticia que una determinada comunidad autónoma cuente con unos recursos sanitarios muy diferentes a los de otra comunidad autónoma, por lo que además de ver un agravio comparativo, las diferencias entre territorios en España era algo que teníamos que resolver. Progresivamente con la evolución del Estado autonómico en España, la Administración Central fue delegando progresivamente a las comunidades autónomas las competencias en materia sanitaria. Por tanto, el antiguo Insalud transfirió la atención primaria y todo el sistema básico de salud, pero también de una forma muy impactante, cedió también los hospitales públicos a las comunidades autónomas. Por tanto, la responsabilidad de la gestión de los servicios sanitarios y las infraestructuras necesarias, ambulatorios, laboratorios, centros de formación y los hospitales, pasaron a ser competencia directa de las comunidades autónomas, y en el caso de Galicia, es la Xunta de Galicia la que tiene en sus manos la atención sanitaria pública de los gallegos, así como también buena parte del control y fiscalización de la sanidad privada, que cada vez más ha ido cobrando una mayor importancia. Es evidente que el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos ha sido una de las grandes ventajas que nos ha aportado nuestro sistema autonómico, que con un claro enfoque federal, similar a los países más avanzados, nos ha situado de una forma moderna y eficaz de gestionar los recursos públicos y entre ellos los sanitarios. La cercanía de los servicios y las decisiones de las autoridades a los ciudadanos es una ventaja para estos, para los ciudadanos, pero como ha ocurrido en otros muchos servicios públicos, se ha ido delegando transferencias, pero en paralelo no se ha ido fortaleciendo medidas de carácter federal o nacional que garanticen a la totalidad de la población el acceso a servicios iguales, independientemente de dónde se viva en España. En el caso de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que el Ministerio de Salud se encuentra desposeído de competencias de atención sanitaria a los ciudadanos, y en consecuencia, falto de recursos asignados que den respuesta a las necesidades, como el caso del COVID-19, que por su magnitud desbordó las capacidades del Ministerio con mucha facilidad. Creo que sería bueno que pudiéramos obtener conclusiones de cómo hacer convivir de forma eficaz y económica un sistema descentralizado por comunidades autónomas en la prestación de servicios con la necesaria función coordinadora, subsidiaria en prestación de servicios, pero en definitiva responsable por parte de las autoridades nacionales españolas, es decir, del Gobierno de España, para paliar la diferencia de cantidad y calidad de servicios sanitarios entre los españoles según su comunidad autónoma y velar por tener una capacidad de respuesta eficaz cuando surja la próxima crisis sanitaria, que a tenor de los expertos se producirá con seguridad.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia. Recorremos ahora las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreón número 59. cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, lo hacemos en la provincia de La Coruña y concretamente en la ciudad de Herculina. Rafael Benito Cases ha fallecido este miércoles. El presidente de Ospeco, la Asociación de Empresarios de Hospedaje, tenía 46 años y dirigía el Hotel Finisterre. En el año 2014 accedió a la presidencia de la entidad que representa a los hoteleros, sector en el que se destacó por su trabajo a favor de la especialización y la creación de una identidad propia que aportase valor añadido a la oferta turística de la ciudad. Por su profesionalidad y talante se ganó el aprecio y reconocimiento del colectivo. Y en la capital gallega, día festivo por la ascensión, les contamos que la compañía aérea asturiana Volotea regresa después de 8 años a La Bacoya este verano para ofrecer conexiones con las Islas Baleares, tal y como avanzó el aeronoticiario SCQ. La aerolínea desembarca en la terminal Rosalía de Castro para operar las rutas de Menorca e Ibiza a partir del próximo 3 de julio. Además, quiere empezar a trabajar en Santiago con grandes ofertas, y es que ha puesto billetes a la venta en su página web desde 9 euros, es decir, ida y vuelta por unos 18 euros, 4 menos de lo que cuesta ir y regresar de Compostela a Vigo en tren, que asciende a 22. Y cambiamos de provincia. En Pontevedra nos vamos a la ría, porque ya se echaron al mar las embarcaciones marisqueras que faenan en esta provincia. La decisión de volver a faenar estaba tomada desde la semana pasada, pero no se pudo llevar a cabo el lunes por causa de un episodio de toxinas lipofílicas detectado por el Intecmar. Los nuevos análisis demostraron la remisión de la marea roja y la Consellería do Mar dio luz verde a la vuelta de los barcos a los bancos marisqueros. No obstante, la incertidumbre sobre la demanda del producto y el precio de la almeja disuadió a buena parte de las tripulaciones y pocos barcos salieron a trabajar. Y les contamos que en el Hospital Vigués Povisa han finalizado los test de COVID-19 que se realizaron al personal sanitario y no sanitario. Se detectó solo un infectado y se realizaron 1.350 análisis durante 2 semanas. En la provincia de Orense se presenta el mayor porcentaje de prevalencia de coronavirus de Galicia, con un 1,88% de afectación entre la población frente al 1,15% del total de la comunidad. Los datos extraídos del estudio de seroprevalencia de la enfermedad realizado por el Sergas a un total de 50.925 personas llegan una semana después de conocer el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, que ya señalaba la mayor inmunidad en esta provincia con una tasa del 2,8%. El estudio del Sergas sitúa a Valdeorras como la comarca con mayor incidencia, con un 3,35% de contagiados, casi el triple que la comunidad. Ella es conocido por todos los gallegos el calor que puede llegar a hacer en esta provincia. Hoy es donde más apretará el calor. Los termómetros rebasarán los 30 grados. Así que sigue el buen tiempo con viento de dirección variable. Y en Lugo, el camping de Ocourel agota sus plazas para la última mitad de agosto. Es la primera vez que el establecimiento cubre toda su capacidad en este periodo. Los responsables tienen ya cubiertas todas las plazas, como decíamos, para este periodo comprendido entre el 20 y el 30 de agosto. Creen además que este llamativo cambio de tendencia es un efecto directo del estado de alarma sanitaria. Aseguran que las reservas que el establecimiento ha registrado son sobre todo de personas que residen en otras provincias gallegas. El Concello de Ribadeo ha solicitado a través de la subdelegación del Gobierno que se permita el acceso al municipio de la población del occidente asturiano. Lo solicita el alcalde ribadense al Gobierno central con la vista puesta en que el lunes Galicia pase a la fase 2. Y es que argumenta el regidor que en el movimiento entre estas fronteras se genera el 60% de la economía local. Es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos espera en nuestra comunidad las próximas horas, María?
Pues de novo unha tarde marcada sobre todo polas elevadas temperaturas, no ceo moi poucas nubes, algunhas nubes de tipo alto que por momentos nos poden deixar o ceo máis branco que azul, pero pouco máis. Tarde seca, estable, con calor forte de novo no interior de Galicia, provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, temperaturas máximas entre os 25 e os 30 graus. No resto de Galicia, máximas entre os 20 e os 25 graus. Hoxe, que non temos as brétemas de onte na costa, notaremos un ascenso das temperaturas, sobre todo na franja costeira.
Vamos a pedirte la previsión para mañana y así un poquito de soslayo el fin de semana, María.
Pois sí, mañán temos un aumento de nubes. Vai ser unha xornada máis gris, sobre todo nas provincias da Coruña, Pontevedra e norte da provincia de Lugo. Nestas zonas, pois aparte das nubes e do ceo cuberto, poderíamos mesmo ter algunha chuvia, en todo caso, de carácter moi feble. Nestas zonas, polo tanto, as temperaturas volverán descender a valores máis suaves. Na provincia de Ourense e sur de Lugo, apenas notarán este aumento de nubes, aínda que si notarán tamén un alivio das temperaturas. Son nubes para o venres, porque na fin de semana volve a entrar con forza o anticiclón. Agardamos unha fin de semana de tempo seco e cun vento do nordés bastante intenso que vai facer que as temperaturas no terzo norte queden baixas, non superen os 20 graus, iso sí, valores que se irán recuperando no interior de Galicia durante a fin de semana.
Pues muchísimas gracias por esta detallada información desde Meteo Galicia, María Souto. Muy buenas tardes.
Boa tarde a todos, hasta luego.
Y en nuestro apartado sobre las carreteras gallegas hoy les queremos informar sobre el correcto uso de las mascarillas cuando viajemos a partir de ahora. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las normas que regirán para el uso de las mascarillas, como les decimos, en el transporte, además de los vehículos. Modifica las disposiciones que se habían aprobado a principios de mes y hace obligatorio su empleo en todos los desplazamientos con escasas excepciones, como la convivencia en el mismo domicilio. Además, el uso de estas mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L en general, cuando viajen dos ocupantes deberán llevarla también o casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio. En los transportes públicos, privados, complementarios y privados particulares de viajeros, en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, los ocupantes deben llevar mascarilla cuando no todos convivan en el mismo domicilio. Y finalmente, los que solo tengan una fila de asientos, como cabinas de pesados, furgonetas u otros, en los que viaje más de un ocupante, deberá utilizarse mascarilla cuando, como en casos anteriores, no convivan en la misma casa. Y recordamos en titulares las noticias más relevantes de este jueves 21 de mayo. Por primera vez en dos meses, Galicia baja del millar de casos activos. En estos momentos se contabilizan 990 afectados por la COVID-19. El Gobierno establece que el uso de mascarillas sea obligatorio para mayores de 6 años desde este jueves. Deberán utilizarse en la calle, espacios al aire libre y cerrados en los que no pueda mantenerse una distancia de 2 metros. AMPAs galegas piden a la Xunta instrucciones concretas y homogéneas para la vuelta a las aulas. Rechaza que los equipos directivos organicen ese regreso.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia. Es Radio. Servicios informativos.